Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 19 de octubre damos inicio al programa número 251 de Somos Bienestar, que estará abordando temáticas vinculadas a la salud, la alimentación, la cultura y las políticas universitarias de inclusión. Sobre el tema de la salud, recordamos que hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En este día se busca concientizar y sensibilizar sobre la importancia que tiene la prevención en esta enfermedad. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres uruguayas y en la mayoría de los países del mundo. Se estima que una de cada 11 mujeres uruguayas podría desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida. Durante la presente semana tendrán lugar una serie de actividades de sensibilización y prevención. En tal caso, el Hospital de Clínicas realizará mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años de edad. Hasta el 22 de octubre habrá stand informativos sobre medidas de prevención, charlas técnicas interactivas, espectáculos musicales y de danza y la presentación del programa para la rápida resolución del cáncer de mama, entre otras propuestas. En cuanto a la alimentación, el pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, donde se desarrollaron acciones de concientización en la Universidad de la República, que le estaremos informando más adelante. En el presente programa les compartiremos la propuesta del taller de teatro de títeres del área de cultura de nuestro servicio, que consistirá en un taller intensivo de títeres en modalidad presencial que estará centrado en la técnica de sombras. Comenzó el periodo de solicitudes de becas para estudiantes de la Universidad de la República de todo el país. Camila Fernández, funcionaria del Servicio de Inclusión y Bienestar en la sede del CURE, nos explicará quiénes podrán solicitar las becas y cuáles son los pasos para solicitarla. Vamos a los canales de comunicación.
Canales de comunicación, Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
El viernes pasado, 16 de octubre, tuvo lugar el Día Mundial de la Alimentación, una jornada para la concientización de los problemas alimenticios del mundo y en la necesidad de construir un futuro con suficientes alimentos nutritivos, inocuos y asequibles para todos y todas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, informa que unas 3.000 millones de personas no pueden permitirse dietas saludables, mientras que el sobrepeso y la obesidad continúan aumentando en todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de un cambio de ruta urgente. Ha hecho que sea aún más difícil para los agricultores vender sus cosechas, mientras que el aumento de la pobreza empuja a un mayor número de residentes de la ciudad a utilizar los bancos de alimentos, y millones de personas necesitan de ayuda alimentaria de urgencia. Para este año, la FAO definió la consigna del Día de la Alimentación como: nuestras acciones son nuestro futuro. indicando que los alimentos elegidos y su forma de consumo afectan a nuestra salud y a la de nuestro planeta. El Departamento de Alimentación de nuestro servicio desarrolló el viernes 15 de octubre una acción concreta en el marco del Día Mundial de la Alimentación, brindando en el comedor universitario número 2 y en las cantinas descentralizadas de todo el país un menú especial basado en frutas y verduras. Asimismo, estudiantes con beca de alimentación se sumaron a la celebración de ese día, participando de un registro fotográfico, exhibiendo distintos alimentos utilizados habitualmente en el menú de comedores universitarios. En tanto, ayer, el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición organizó una conferencia online denominada Sistemas Alimentarios Sostenibles, y contó con la participación del rector de la universidad, profesor Rodrigo Arín, la directora interina de la Escuela de Nutrición, doctora Luisa Sarabia. Para saber más de esta actividad, estamos en contacto con la coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación, nutricionista Alejandra Girona, a quien les damos las buenas tardes.
Bien, bueno, gracias por la invitación una vez más. Desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación, este año decidimos una vez más generar este espacio abierto de reflexión y de discusión en torno a lo que está pasando en la alimentación en el mundo, en la región y en particular en nuestro país. Esta es la tercera actividad que organizamos en torno al 16 de octubre, que en realidad es el día oficial puesto por FAO como el Día de la Alimentación. Y en este caso estas jornadas apuntaron a trabajar lo que viene el país reflexionando sobre los sistemas alimentarios, en especial en tiempos de pandemia y proyectando en tiempos de pospandemia qué sucederá con estas cuestiones del derecho a la alimentación y de los sistemas alimentarios. Entonces por eso decidimos invitar o tener una conferencia central con quien dirige las cuestiones más vinculadas a derechos humanos y derecho a la alimentación en FAO, y entonces en Roma, y por lo tanto lo invitamos a García Cebolla a participar de esta jornada, pero además fue la excusa perfecta también para que desde el observatorio, por primera vez, y ojalá que así sea todos los años, reconozcamos acciones, grupos, mejor dicho, que vienen llevando acciones vinculadas a promover y a proteger el derecho a la alimentación adecuada. Y entonces en este caso decidimos, por un lado, homenajear y reconocer el trabajo que un grupo de docentes de Facultad de Ciencias Sociales, junto con CESIAM, trabajaron en torno a la realidad de las ollas populares, dirigido por la profesora Noé Ribeiro, y entonces ahí va a ser un reconocimiento a la generación de conocimiento de la UDELAR en torno a la alimentación y en un aspecto tan específico, particular, como ha sido el de las ollas populares. Y por otro lado, lo que hicimos también fue reconocer, ya no en el ámbito académico, sino desde las organizaciones de la vida civil y social de nuestro país, a la coordinadora de ollas, a la coordinadora que ha estado sosteniendo lo que ha sido la red de ollas en Uruguay, en Montevideo en particular. Y bueno, que ahí nos parecía que era importante hacer un reconocimiento a través de ellos a los múltiples colectivos que vienen sosteniendo la alimentación de muchos y muchas uruguayos. Un espacio además importante para nosotros en esto del reconocimiento, ¿no?
Se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal.
En cuanto al tema de los aportes que puede hacer la Universidad de la República en torno a este fenómeno de las ollas populares, te pongo el ejemplo, por ejemplo, nuestro servicio, el Departamento de Alimentación de Bienestar Universitario,
Estuvo participando, por ejemplo, con la Intendencia de Montevideo en asesorar a la Coordinadora de Ollas Populares en cuanto al tema de preparación de alimentos a gran escala, ¿no? En Salto también hubo una movida similar de apoyo de la Universidad de la República a estos emprendimientos.
Por supuesto que la universidad ha tenido varias acciones, es verdad, en torno a lo que ha sido el tema de la alimentación a partir de COVID, ¿sí? Particularmente, y es verdad que tanto Bienestar como el grupo de Salto vienen trabajando. Este es un recorte, tendríamos que decidir a quién homenajear, y bueno, esto fue en relación a partir de la construcción de conocimiento, a partir no de la intervención, sino desde la investigación, por eso es que se decide homenajear a este grupo vinculado, como les decía, al equipo de Anabel. Lo otro importante que nos parecía era esta cuestión de enmarcar esta actividad en lo que el país viene trabajando, ¿no? Y por eso también la presencia del Poder Ejecutivo de lo que tiene que ver el futuro de los sistemas alimentarios en el país y dónde va a estar puesto el foco. Por lo tanto, nos parecía importante contar con la presencia del Poder Ejecutivo a través de la vicepresidenta para conocer de primera mano cuál es la agenda en torno a sistemas alimentarios y en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible 2030, en donde hay varios objetivos y metas que están vinculados justamente a la alimentación.
Previo a la pandemia, algunos de los problemas de alimentación de nuestro país quizás estuvieran vinculados con el tema de la calidad de la alimentación de la población. Y una vez que apareció la pandemia, quizás el problema o el fenómeno haya sido otro, digo, que sea para muchas personas el tener para comer. Es una situación más compleja todavía.
Sí, en realidad podríamos decir que lo que mostró la pandemia, sí, fue la fragilidad de nuestros sistemas alimentarios, ¿no? En realidad, mucho antes de la pandemia, ya sabíamos que la nutrición, la salud humana y la sostenibilidad ambiental estaban en juego, ¿sí? Estaban amenazadas y que por lo tanto se necesitaba, si queríamos lograr dietas saludables, hacer cambios importantes. Previo a la pandemia en el mundo había millones de personas, por ahí las cifras hablan de 800 millones, 820 millones de personas que carecían de alimentos suficientes y muchos otros, además, que consumían dietas bajas de calidad, que provocaban deficiencias nutricionales y que además estaban vinculadas a este tipo de alimentación a el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades no transmisibles vinculadas con la alimentación. O sea que ya desde el año, te diría que 2017, se venían presentando datos que decían es difícil llegar a las metas vinculadas a la alimentación y la nutrición para 2030, porque venimos por mal camino. Y bueno, y luego sucedió lo de la pandemia, que lo que hizo fue mostrar, profundizar, ¿no?, las desigualdades, profundizar, sí, la inseguridad alimentaria, y esto provoca que en algún momento vamos a tener que cambiar el viraje de nuestros sistemas alimentarios, porque cuando uno habla de inseguridad alimentaria o de hambre, que por ahí aparece, ¿no?, mucho en el discurso, está hablando de cuestiones vinculadas a una sensación física o dolor causado porque uno no logra consumir la cantidad de alimentos y de energía alimentaria compatible con la vida, pero además está hablando de problemas éticos y morales graves. Entonces, donde sabemos cómo o tenemos los medios para solucionarlo y no lo hacemos, ¿no? Hoy leía una noticia sobre que el 55% de los brasileros, o sea, estamos hablando de 117 millones de personas, sufren algún tipo de inseguridad alimentaria. Entonces, esto realmente nos tiene que hacer repensar estas cuestiones del hambre desde una mirada, desde lo ético y lo moral, ¿no?
Y en cuanto a los hábitos alimenticios, quizás previo a la pandemia la población podía tener cierto hábito, tanto por tener cierta disponibilidad económica, por tener trabajo, por ejemplo, y quizás en el año pasado, el año 2020, haya muchos uruguayos y uruguayos que en sus jardines, en sus fondos, pudieron incursionar en el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Por ejemplo, cultivando frutas y verduras.
Uno no debería ser inocente en pensar que el plantar en un espacio, en mi huerta familiar, en mi jardín, en mi balcón, resuelve los problemas de alimentación o del sistema alimentario de un país, ¿no? Sí, es una manera de vincularnos y pensar que hay un cambio posible de transformación, de vinculación y de fuerzas de poder en lo que tiene que ver con la producción de alimentos y la distribución de alimentos y el consumo. Es una parte importante, pero que no resuelve a fondo los problemas estructurales que están vinculados con la malnutrición. La malnutrición que además, por un lado, tenemos todos los problemas de deficiencias, de inseguridad, de hambre, que están vinculados a poblaciones concretas, porque estamos hablando que están vinculados a la pobreza, que están vinculados a niños y niñas menores de 5 años, que están vinculados a las mujeres, que están vinculados a los pequeños productores, ¿sí? O sea, sabemos dónde están los problemas. Y por otro lado tenemos la malnutrición por exceso, ¿sí? Esto del sobrepeso y la obesidad, que tiene que ver con la calidad de la dieta, que tiene que ver con lo que elegimos para consumir diariamente, que está presente en todos los grupos etarios, que está presente en todos los niveles socioeconómicos, pero que en los últimos años las tendencias lo que muestran es que también se concentra o tiende a concentrarse en la pobreza. La calidad de la dieta, ¿por qué varía? Y bueno, porque en realidad muchos de estos productos que son ricos en grasa, en azúcar, en energía, son productos más baratos a los cuales mucha población, muchas personas tienen acceso más rápidamente que el consumo de otros productos, otros alimentos más saludables. Entonces, este es un problema, el de la carga de la malnutrición por exceso, que afecta fundamentalmente a niños, niñas, jóvenes de extractos pobres o más marginados, y que de alguna manera perpetúa el ciclo de la pobreza a través de diferentes generaciones. El Departamento de Nutrición Poblacional de la Escuela de Nutrición viene haciendo un seguimiento de precios y del costo de una alimentación saludable, de esta alimentación ideal que se propone, ¿no? En donde está presente carnes, frutas, verduras, huevos, bueno, leguminosas, cereales, todo lo que compone la diversidad alimentaria, y tiene un costo por persona de 8.000 pesos, sin contar lo que es combustible o transporte. Por lo tanto, esto hace a que la alimentación saludable para muchos sectores es más costosa.